Norte Económico, séptima temporada. El podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía. Con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez.
Amigas y amigos de Norte Económico, bienvenidos a un nuevo episodio semanal del podcast de Banorte para alcanzar el rumbo de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis. Para mí es un gusto saludarlos, al igual que a Lucero Álvarez, quien siempre me acompaña en la conducción de este espacio. Estimado Lucero, ¿cómo estás?
Alejandro, muy bien, ¿cómo estás? Hola a todos, qué gusto saludarlos un miércoles más, marcando el norte. ¿Cuáles son las implicaciones del contexto internacional para la banca? En este episodio nos acompaña Alfredo Calvo, Managing Director y líder del sector de instituciones financieras para América Latina en Standard & Poor's Global Ratings. Alex.
Estimado Alfredo, para nosotros es un placer tenerte en Norte Económico para hablar de un tema de tanto interés para nuestra audiencia, el sector financiero. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola Alejandro y Lucero, muchas gracias por la invitación a participar con ustedes en esta conversación y también un saludo a su auditorio.
Muchas gracias Alfredo, y ahora ya pasando a los temas de gran interés, creo que empecemos justo con la parte global. Justo acaban de tener lugar las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y en el contexto de este evento, el mismo fondo sacó su documento de perspectiva sobre la economía mundial, además de otros materiales bastante interesantes. Pareciera que los tomadores de decisiones siguen centrándose pues, un poco en esta matriz de riesgos globales, y una de ellas es justo el riesgo de refinanciamiento en el mundo en un contexto de elevadas tasas de interés, ya que pues, todavía no vemos al Fed bajando tasas, al Banco Central Europeo tampoco. Los pocos bancos que ya han empezado con la disminución de tasas pareciera que se van a ir bastante graduales. Entonces esto pues creo que significa un riesgo importante, el del refinanciamiento en el mundo con estas elevadas tasas de interés. Dado esto, por favor, coméntanos, estimado Alfredo, cómo se traduce esta situación a posibles riesgos para la banca global.
Claro que sí. Muchas gracias, Alex. Bueno, algo que hemos observado es que las condiciones de financiamiento han venido mejorando. Las tasas para emisores de deuda se han venido ajustando, pero siguen siendo elevadas, considerando una perspectiva histórica, ¿no? Es decir, el nivel promedio de los últimos 10 años. Entonces, las opciones de refinanciamiento, aunque mejoran, siguen siendo caras para los emisores, en particular para aquellos cuyas calificaciones de crédito se ubican en la categoría de grado especulativo. Aquí déjame abrir un paréntesis para explicar que cuando hablo de grado especulativo me refiero a emisores, compañías cuyas calificaciones de crédito están por debajo de una triple B menos en escala internacional, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura de S&P Global Ratings, mientras que los emisores en grado de inversión son aquellos cuyas calificaciones alcanzan la triple B menos o por arriba de ese nivel. Entonces, bueno, me parece que estas mejores condiciones que se van observando sí podrían estimular las emisiones de deuda, siempre y cuando los riesgos externos y los movimientos del tipo de cambio se mantengan contenidos. Fíjate, Alex, que considerando el ámbito de países en mercados emergentes, vemos que la mayor parte de los vencimientos de deuda en el corto plazo se concentran en emisores en la categoría de grado de inversión, lo cual pues es un alivio, ¿no? Es un respiro para los bancos que operan en estos mercados. Sin embargo, pues sí es importante tener en cuenta que los vencimientos de deuda de emisores en grado especulativo van a incrementar hacia 2026, los cuales podrían traer riesgos para la banca. En particular, podríamos ver un debilitamiento, ¿no?, de la calidad de activos y, en consecuencia, los niveles de rentabilidad de los bancos una vez que estas entidades tengan que ir provisionando un potencial deterioro de los portafolios de crédito. Es importante decir que la banca a nivel global se ha venido beneficiando del entorno de altas tasas de interés que ha prevalecido en los últimos 2 años. Los niveles de rentabilidad se han fortalecido y los bancos se han posicionado para enfrentar un potencial escenario de presión en la calidad de sus activos. Les puedo platicar que, bueno, nuestra perspectiva para la banca a nivel global se mantiene estable. Alrededor del 80% de las calificaciones de los bancos que estamos calificando a nivel mundial tienen una perspectiva estable, ¿no? Y esto refleja en general los sólidos niveles de capitalización de los bancos, el fortalecimiento de sus niveles de rentabilidad y también una adecuada calidad de sus activos.
Alfredo, y siguiendo la ruta de estos 50 años del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, mejor conocido como Comité de Basilea, encargado de emitir estándares internacionales de regulación, sabemos que sería ideal lograr un marco regulatorio implementado igual en cada país, pero cada nación adapta las recomendaciones a su propio marco legal. Algunas recomendaciones para muchos pueden estar más apegadas a las respuestas a crisis en los países desarrollados, pero ¿qué pasa en los emergentes? Ambos enfrentan el contexto internacional de forma diferente. ¿Qué opinas y cómo ves las implementaciones del Comité de Basilea en el mundo en los últimos años?
Sí, Lucero. Mira, en mi opinión, bueno, la crisis que generó el colapso, ¿no?, de los bancos regionales en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank y Signature Bank, y posteriormente, ¿no?, lo que aconteció con el banco suizo Credit Suisse, pues hizo evidente, ¿no?, la importancia de implementar consistentemente y lo antes posible todos los aspectos que abarca Basilea III en los distintos sectores bancarios del mundo, ¿no? Es importante recordar que con la implementación de Basilea III se busca fortalecer el capital de los bancos y que estas entidades cuenten con sólidos colchones financieros para enfrentar potenciales pérdidas. A nivel global, los esfuerzos para llevar a cabo esta implementación han sido variados. En muchos casos se han venido postergando para este año o incluso, ¿no?, para más adelante. Yo estaba revisando en estos días el último reporte del Financial Stability Board, ¿no?, y veía que alrededor de un tercio, ¿no?, de los países miembros del Comité de Basilea en supervisión bancaria ya llevaron a cabo la implementación total de los estándares de Basilea III, o al menos una gran parte de ellos, ¿no?, mientras que los dos tercios restantes piensan implementar a lo largo de este año o incluso en 2025. Y bueno, yo pienso que es importante decir que además de los estándares de Basilea en cuanto a requerimientos de capitalización para los bancos, la implementación también contempla métricas, ¿no?, de cobertura de liquidez, así como el indicador de fondeo estable neto. Y en este sentido, México, hay que decir que ha avanzado de manera ágil, ¿no?, y efectiva en la implementación de Basilea. De hecho, aquí en América Latina vemos que México junto con Brasil pues han llevado a cabo esta implementación de manera más rápida. En el caso particular de México, ¿no?, les cuento que lo último que se ha incorporado en cuanto a esta implementación es lo correspondiente al marco que incorpora grandes exposiciones, que entró en vigor durante el último trimestre del año pasado para los bancos que son considerados sistémicamente importantes, y a principios de este año fue para el resto de los bancos. Actualmente, lo que vemos es que los esfuerzos realizados en cuanto a la implementación de Basilea III en México se ven reflejados en una banca que está operando con sólidos niveles de capital y que, vaya, cuenta con recursos financieros estables para financiar sus operaciones.
Oye, y justo de estos tan buenos comentarios que nos acabas de dar, retomo lo que enfatizaste sobre los bancos regionales en Estados Unidos. El Fed acaba de sacar hace pocos días su reporte de estabilidad financiera, y este reporte siempre ha sido muy importante, pero creo que ha cobrado una mayor relevancia desde el 2023, justo por algunas quiebras muy focalizadas en pocos bancos regionales, como tú ya bien mencionaste, ¿no? Y de hecho, de este tema también ya lo platicamos y lo analizamos en alguna otra ocasión en este podcast. Pero aún así, creo que es importante ver que las tasas de morosidad que se han venido observando en Estados Unidos van al alza, especialmente en créditos asociados al sector inmobiliario comercial. También creo que hay algunas presiones en liquidez que se vuelven focos amarillos para algunos bancos pequeños en términos de solvencia, como ya sucedió y tú bien lo comentaste, Silicon Valley Bank, Signature Bank y otras instituciones. Y en este sentido me gustaría hacerte por lo menos dos preguntas, ¿no? Y la primera sería, pues, ¿cuál es el panorama que estás viendo para la banca en Estados Unidos? Y la segunda es si consideras que habrá una fase de consolidación del sector, es decir, si estaremos viendo, pues, más fusiones y adquisiciones hacia adelante.
Claro que sí, Alex. Mira, hoy vemos un sector bancario en Estados Unidos que ha logrado encontrar mayor estabilidad, ¿no? Después del colapso de estos bancos regionales hace ya un año. Y esperamos que la mayoría de los bancos en ese país tengan un buen desempeño y logren acumular capital durante este año. Nosotros consideramos que entre los principales riesgos que estas instituciones van a enfrentar este año, tenemos, bueno, posibles nuevas caídas en sus bases de depósitos, presiones en el costo de financiamiento, por ahí pérdidas no realizadas, ¿no?, que pudieran también meter cierta presión en los ingresos de los bancos, exposiciones al sector inmobiliario comercial, como mencionabas, y bueno, todo esto en medio de una economía que se va alentizando, con un marco regulatorio más estricto y bajo la expectativa de potenciales recortes en las tasas de interés. El año pasado, algo que vimos fue que los reguladores propusieron cambios importantes en cuanto a requerimientos de capital y de resolución. Y bueno, también podrían proponer nuevas actualizaciones en cuanto a supervisión y regulación en respuesta a las quiebras, ¿no?, que se dieron el año pasado. En general, esperamos que la rentabilidad de la banca disminuya un poco, pero manteniéndose en buenos niveles, lo que pues les dará espacio, ¿no?, a seguir acumulando capital. Nosotros esperamos que el retorno a capital se ubique en torno a un 10% al cierre de este año. Y vaya, en cuanto a la calidad de los activos, sí veremos presión este año, pero los indicadores creemos que se van a lograr mantener en niveles manejables. Ahora bien, ¿cuál sería el escenario que nos preocuparía para el sector bancario de Estados Unidos para los próximos 12, 18 meses? Bueno, pues platicaría que a nosotros nos preocuparía que la economía entrara en una recesión con un debilitamiento importante en las condiciones de empleo y que esto resultara en un deterioro significativo en la calidad de activos de los bancos. También nos preocuparía que los niveles de inflación se mantuvieran elevados a pesar de un freno en la economía y que, bueno, esta situación forzara a la Reserva Federal a mantener tasas de interés más altas y por más tiempo, ¿no?, lo que podría presionar los balances de los bancos, incluyendo el fondeo, la liquidez y nuevamente, ¿no?, pérdidas no realizadas. El año pasado, nosotros aquí en la calificadora bajamos la calificación de 9 bancos en Estados Unidos. Revisamos la perspectiva de calificación de 5 bancos a negativa y revisamos la perspectiva de 4 bancos a estable cuando originalmente tenían una perspectiva positiva en ese momento. Ahora bien, ya mencionaba que uno de los principales riesgos que vemos para los bancos en este país actualmente, pues, es la exposición que algunos de ellos tienen al sector inmobiliario comercial. Y bueno, esto debido a que la tendencia a la baja en los precios de esos activos, ¿no?, tras el incremento en tasas de interés, sí podrían presionar la calidad de activos de los bancos regionales y su desempeño financiero. Actualmente, estos indicadores de calidad de activos se mantienen en niveles adecuados, pero como decías, Alex, sí estamos viendo un debilitamiento. Y el riesgo que vemos es que para algunos de estos bancos la exposición al sector inmobiliario comercial sí es relativamente alta. Entonces, es por esta razón que recientemente hicimos una revisión de los bancos que calificamos en Estados Unidos. Nos concentramos en aquellos que tienen mayor exposición al sector y revisamos hace apenas unas semanas la perspectiva de la calificación de 5 bancos a negativa. Entonces, hoy por hoy, el 18% del portafolio de bancos que calificamos en Estados Unidos tienen una perspectiva negativa, ¿no?, principalmente por el riesgo relacionado al sector inmobiliario comercial. El resto del portafolio, les comento, tiene una perspectiva estable. Y bueno, finalmente, creo que es importante resaltar que existen ciertos factores, ¿no?, que nosotros vemos que creemos que podrían funcionar como mitigantes ante estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, vemos que los bancos cuentan con buenas reservas y una sólida generación de ingresos, ¿no?, para enfrentar potenciales pérdidas crediticias derivadas de su exposición al sector inmobiliario y comercial. Y por otro lado, existe una baja exposición de la banca a préstamos para oficinas.
Y bien, de Estados Unidos y justamente estos eventos de quiebra, si les parece, aterrizamos el tema al panorama en México. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la banca en México está suficientemente capitalizada para poder enfrentar escenarios de riesgo y pérdidas no esperadas. En 2023, el índice de capitalización cerró en 18.81%, cuando el mínimo requerido es de 10.5%. Tengo el dato del 2022, que tuvo un cierre en 19%, bien, nada mal. Estos datos nos han, creo yo, dado tranquilidad ante estas quiebras que mencionan tú y Alejandro en Estados Unidos. Pero, Alfredo, ¿cuál es el escenario para la banca mexicana? ¿Qué temas están influyendo en este momento en los niveles de capitalización? Y en algún escenario extremo a futuro, en el que estos números no favorezcan, ¿estamos preparados?
Sí, Lucero. Mira, en nuestra opinión, los fundamentales de la banca mexicana se mantienen sólidos, ¿no? A pesar del entorno de altas tasas de interés, el sector bancario pues ha sido capaz, ¿no?, de crecer sus portafolios de crédito apoyados en sanas políticas de originación de préstamos. Y esto se refleja en tasas de crecimiento de crédito moderadas, con sanos indicadores de calidad de activos y sólidos niveles de rentabilidad que le han dado la oportunidad de seguir fortaleciendo sus métricas de capitalización. Pensando a futuro, esperamos que el crédito total de la banca comercial crezca entre un 4 y un 5% en términos reales durante los próximos 12 a 18 meses, considerando nuestras expectativas para el crecimiento económico y para las tasas de interés en el país. Y esta expectativa también contempla el desfase que existe entre las acciones de política monetaria del Banco de México y los cambios en las tasas de los préstamos bancarios, que normalmente van reaccionando a un ritmo más lento. Entonces, aunque esperamos que la economía se desacelere este año y el siguiente, las tasas de interés más bajas podrían hacer que el acceso al financiamiento sea atractivo, ¿no?, para hogares y también para empresas.
Oye, retomo ese comentario donde hablas de los fundamentales de la banca que continúan sólidos, y yo creo que en México pues se han venido haciendo muy bien las cosas desde hace muchos años en relación a la banca. Hemos tenido una supervisión y regulación que son modelos para otros países, una buena cultura de ética y gobernanza al interior de las instituciones bancarias, pero especialmente, y creo que no me dejarás mentir, un estricto apego a los estándares internacionales mucho más estrictos, ¿no? Y probablemente pues aprendimos a la mala por la serie de crisis bancarias que vivimos en los 70s y en los 80s. Y bueno, pues justo en este sentido, más allá de lo que nos platicaste de los niveles de capitalización, ¿cómo estás viendo también los niveles de liquidez en el sistema mexicano? Y en ese sentido, ¿cómo ha influido también la política monetaria restrictiva que estamos viendo ahorita por parte de Banco de México?
Sí, Alex. Mira, los bancos, ¿no?, continúan operando con niveles de liquidez sólidos, ¿no? De hecho, también es otro pilar, ¿no?, de solidez que vemos en el sector. Por ejemplo, ¿no?, si consideramos el coeficiente de cobertura de liquidez regulatorio, que básicamente mide el exceso de activos líquidos que poseen los bancos, ¿no?, en relación a sus necesidades de liquidez para los siguientes 30 días, pues vemos que la banca mexicana opera con niveles significativamente por arriba del 100%, que es lo que pide la regulación en México. Asimismo, bueno, de acuerdo a nuestros cálculos, los activos líquidos del sector cubren más de 3 veces el financiamiento mayorista con vencimientos a menos de 12 meses. Y es importante decir que la liquidez de la banca está compuesta fundamentalmente por efectivo e instrumentos para negociar y disponibles para la venta, ¿no? Los instrumentos que están clasificados a vencimiento, que pueden llegar a limitar la flexibilidad en el manejo de liquidez, como pasó, por ejemplo, con Silicon Valley. Bueno, pues estos instrumentos solo representan alrededor del 3% de los activos totales de los bancos, ¿no?, aquí en México. Es importante decir que ahora que Banxico inició el ciclo de recortes de tasas en su última reunión de política monetaria, existe, ¿no?, un alto grado de incertidumbre sobre cuál será la tasa terminal de este ciclo de recortes en México. Nosotros esperamos una tasa terminal alrededor de 7%, y en este sentido esperamos que las tasas de interés se mantengan por encima de los niveles a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Sin embargo, pues tras la reciente escalada del conflicto en Medio Oriente y los datos sólidos en Estados Unidos, pensamos que se incrementa la posibilidad de que la Reserva Federal no baje aún las tasas, ¿no? Nosotros esperamos que en junio, julio, podríamos empezar a ver esto, y es probable que lo hagan más adelante en 2024, ¿no? Posiblemente en septiembre. Y bueno, esto incrementa la posibilidad de que Banco de México haga una pausa en el ciclo antes de reanudar los recortes en los próximos meses. Y bueno, aquí en la calificadora nosotros pensamos que si las tasas de interés en México siguen la trayectoria que esperamos a la baja, la rentabilidad de la banca se podrá mantener todavía en buenos niveles, ¿no? Esperamos que los márgenes de interés netos se mantengan sólidos, ¿no?, considerando que hay un desfase, ¿no?, entre las acciones de política monetaria y los cambios en los spreads de crédito. Además, es importante considerar que el volumen de préstamos a tasa fija que los bancos originaron durante los últimos 2 años, pues van a seguir respaldando los ingresos por intereses. Y finalmente, también creemos que los ingresos por inversiones se van a mantener en buenos niveles, ¿no? En general, la mayor parte de las inversiones de los bancos corresponden a bonos gubernamentales que esperamos que vayan a seguir ofreciendo elevados rendimientos estos años. Ahora bien, por el lado de los gastos por intereses, es muy importante considerar que los bancos mexicanos se financian principalmente con depósitos y que alrededor del 55% de estos depósitos corresponden a personas naturales. Y esto es una fortaleza que vemos en el caso de México, porque no sucede así en otros sistemas. Porque, bueno, esto, además de beneficiar a los bancos en cuanto a diversificación de financiamiento, también es muy relevante porque representan un bajo costo de financiamiento para estas instituciones. Entonces, en este sentido, esperamos que los márgenes de interés neto se ubiquen en torno a un 7% en promedio durante 2024 y 2025, que es un nivel sólido en comparación con lo que vemos en otros sectores bancarios que operan en mercados emergentes también. Luego, el retorno a activos estimamos que pudiera ubicarse entre 1.7% y 1.8%, mientras que el retorno a capital estimamos que pudiera estar en un 17%. En conclusión, pues la rentabilidad se va a mantener como un sólido pilar crediticio para el sector bancario.
Oye, Alfredo, y un tema que también nos gustaría abordar antes de concluir esta plática son las fintech, ya que en los últimos años han tomado pues un papel bastante relevante. Los avances de la tecnología, el lanzamiento de los smartphones, por supuesto, en su momento, y los altos costos operativos que en aquel tiempo tenían los bancos, creo que impulsaron bastante este sector. En el caso de México, el tema creo que empezó a crecer en el 2005 cuando PayPal entró al mercado. Después pasó el tiempo, se fueron sumando más startups. Para el 2022, según el informe FinTech Radar México 2023, indica que habría más de 650 actualmente en el país. México señala que es el segundo país en LATAM con el mayor número de empresas fintech después de Brasil, que creo que tiene un poco más de 800. Pero, ¿qué opinas de este sector y, por supuesto, las oportunidades que tiene en México?
Claro que sí, Lucero. Bueno, primero me gustaría destacar que las estrategias digitales son cada vez más relevantes en el sector bancario, y la adopción, ¿no?, de tecnología financiera puede mejorar los perfiles de negocio y financieros de los bancos, pensamos en el mediano o largo plazo. Ahora bien, aunque la competencia de las fintechs podría amenazar la rentabilidad de las empresas financieras existentes, nosotros pensamos que los bancos comerciales y las fintechs seguirán manteniendo un ambiente de colaboración y no de rivalidad, ¿no? Mientras la competencia entre bancos se intensifica a través de esta innovación tecnológica, no vemos un traslape entre los clientes objetivo de los bancos comerciales y los de las fintechs, ¿no?, que atienden principalmente al sector no bancarizado de la población. Entonces, el riesgo de un cambio en la dinámica competitiva, ¿no?, del sector bancario mexicano debido a la aparición de nuevos actores disruptivos como las fintechs pensamos que es limitado. En nuestra opinión, las fintechs que quieran competir frontalmente con los bancos van a necesitar una licencia bancaria para nivelar el campo de juego. Pero los costos regulatorios serán una limitación para muchos de estos participantes, ¿no? En los próximos años, pienso que los bancos grandes en México van a seguir contando con la capacidad de invertir en el desarrollo de herramientas y plataformas tecnológicas. Por su parte, las fintechs creemos que van a seguir luchando por obtener acceso a financiamiento en medio de condiciones de fondeo todavía restrictivas, y tendrán que reducir sus estructuras de gastos operativos para hacer negocios más eficientes y más rentables. Nosotros consideramos que la combinación de fortalezas de los bancos comerciales y las empresas de tecnología financiera podrían compensar las respectivas debilidades y dar como resultado un sistema financiero más profundo y más eficiente. Y pienso que, bueno, finalmente es importante decir que bancos de tamaño pequeño sí podrían enfrentar un mayor riesgo de disrupción, ¿no?, a través de la transformación digital del sector bancario.
Oye, Alfredo, pues interesantísimo el análisis que hiciste y muy completo sobre la banca en el mundo, sobre puntualmente Estados Unidos y obviamente sobre México. Y bueno, además de agradecerte por participar con nosotros en Norte Económico, me gustaría invitarte a la última sección que tú conoces muy bien, que se llama Gurú Económico, en donde preguntamos a nuestros invitados sobre una recomendación tanto de un libro como de un vino. Y pensando en esto, estimado Alfredo, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestros escuchas de Norte Económico?
Perfecto, Alex. Pues sí, mira, voy a empezar con la recomendación de un par de libros que estoy leyendo actualmente. El primero es una novela de Laura Martínez Belli que se llama La Mesa Herida, en relación a un cuadro que pintó Frida Kahlo al darse cuenta de un acto de infidelidad de Diego con su propia hermana. Entonces la novela toca la herida del dolor, de la traición, del abandono. Esta historia está ambientada en Moscú. El cuadro desaparece en Varsovia cuando era parte de una exhibición. Y es interesante porque es la historia de un cuadro. Nos explica por qué lo pinta Frida, por qué desaparece, por qué es tan especial. Y bueno, durante la lectura vamos entendiendo qué significa cada parte del cuadro para Frida. Lo que yo he revisado es que la escritora decidió escribir esta novela cuando en 2020 salió una noticia en los medios que anunciaba la aparición de esta obra de arte que estaba perdida, ¿no?, por muchos, muchos años. Y bueno, el segundo libro es sobre Rafael Nadal, figura del tenis mundial, y el libro se llama Nadal. Este libro, fíjate que me lo recomendó mi papá, y no se trata de una biografía, sino de, la verdad es que es un ameno e interesante relato escrito por el periodista deportivo John Carlin, y aquí resalta el carácter, el temple, la perseverancia de Rafael Nadal, ¿no?, leyenda del tenis. El libro narra los problemas médicos que Rafael ha tenido pues que superar, tal cual una guerra con su cuerpo, ¿no?, que se resiste a mantener el nivel de esfuerzo a que Rafa lo somete. El libro, en mi opinión, es, la verdad, es estremecedor, es motivacional, narra grandes sacrificios que Rafa Nadal ha tenido que hacer para llegar a la cima. Y a pesar de que este libro se publicó por primera vez en 2012, me parece que capta con precisión y realismo esta fase de su carrera que poca gente conoce. Ahora me voy a la parte de la recomendación del vino. Bueno, este es un vino de origen mexicano, producido en Casa Madero, que se llama Monte Viña. Es un vino tinto, Cabernet Sauvignon, con aroma frutal. Y fíjate, Alex, que me enganché con este vino porque mi esposa es de Chihuahua y visitábamos continuamente el estado, ¿no? Y cada vez que íbamos, el papá de una de sus mejores amigas nos cocinaba unos cortes espectaculares y los acompañaba siempre con esta botella. La verdad, el precio es muy accesible y me parece que cuando lo huelo, cuando lo pruebo, me vienen recuerdos, ¿no?, de estas reuniones y comidas en la granja de los amigos, y me hacen disfrutar, pues, más, ¿no?, este vino. Entonces, así fue como conocí Monteviña, y espero que esta recomendación y las de los libros, pues, sean de su agrado.
Alfredo, los voy a invitar a Chihuahua, a todos los de la producción, Alejandro, a ti, porque yo también soy de Chihuahua.
Excelente, Lucero.
Oye, me encanta la recomendación del vino, y aparte son dos grandes opciones, la de los libros. En particular me encanta Frida, y bueno, ya sembraste en mí esa espinita, ese interés de querer leer ese primer libro y lo que hay detrás de ese cuadro que mencionas.
Muchas gracias.
Pues ya estamos invitados todos a Chihuahua, ¿no? Y ahí también está el sotoles de ahí, ¿no, Lucero? También, ¿no?
Sí, la comida riquísima. Además de la carne y todo eso, burritos. Bueno, hay una lista deliciosa de cosas a las que los puedo invitar.
Perfecto, muchísimas gracias. Y también gracias a ti, Alfredo, por tan buen análisis, muy buenas recomendaciones. Creo que me enganchó mucho, bueno, ambos libros me engancharon bastante. El de Nadal creo que va a estar bien interesante. Yo leí otro de John Carlin, que es sobre Nelson Mandela. Yo viví algunos años en Sudáfrica, entonces leí ese libro, también es muy interesante. Y bueno, ni se diga el vino. Podemos hacer un maridaje muy interesante, pues no solamente con estos libros, sino con este podcast tan interesante para entender qué es lo que está sucediendo con el sistema financiero. Y bueno, con esto, Alfredo, te agradecemos mucho el que hayas participado en Norte Económico. Espero que esta no sea la última vez. Siempre eres bienvenido, esta es tu casa.
Muchas gracias, Alex y Lucero, por la invitación a participar con ustedes en este podcast, y me dará mucho gusto contribuir nuevamente con ustedes en otras oportunidades. Saludos a todo el auditorio.
Gracias, te mandamos un abrazo, y con esto, queridos y queridas escuchas de Norte Económico, terminamos un episodio más del podcast de Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Nos escuchamos la próxima semana con un episodio más. Cuídense mucho. Y les mandamos un fuerte abrazo.
Norte Económico, séptima temporada.